Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café, temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestro reloj de Sacana, Ciudad de Miami, capital del sol. Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, estamos a miércoles y a mitad de semana. Julio 29, ¿qué te parece del 2015? Se nos va Julio entre las manos. Un saludo a ti que estás en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio, Maicí. También para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de la onda corta o de la internet. Y desde luego, acá en Estados Unidos de costa a costa. Así que te saludamos, tus despertadores matinales de siempre, acompañándote por acá gracias a Moisés, con ese buchito de café, con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Telo y Girón, el control del sonido. Tenemos en la producción el texto para el Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río, pasando con Moisés López y los titulares.
Un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos busca levantar el embargo contra el gobierno de Cuba. Exhorta al secretario de Estado John Kerry al Congreso a ratificar el acuerdo nuclear con Irán. Alerta a la oposición venezolana sobre un posible fraude electoral en las elecciones legislativas de diciembre. Y Amnistía Internacional denuncia la prohibición en Rusia de una entidad caritativa estadounidense.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Legisladores republicanos y demócratas presentaron este martes en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que pide eliminar el embargo.
La Ley de Comercio con Cuba 2015 cuenta con el apoyo de varios congresistas, y entre ellos el republicano Tom Emmer de Minnesota y el de la demócrata Kathy Castor de la Florida.
Emmer explicó en un comunicado que el proyecto pide levantar el embargo y permitir a las empresas del sector privado comerciar libremente con Cuba, mientras se prohíbe el uso de fondos públicos para promocionar o desarrollar este nuevo mercado.
Emmer dijo que junto al pueblo cubano, los estadounidenses desean un nuevo inicio y nuevas oportunidades para entablar negocios y estimular la causa de los derechos humanos.
Castor dijo que está orgullosa de haber presentado este proyecto de ley y que ambos países han tomado acciones históricas para crear una relación más productiva.
Agregó la legisladora demócrata de la Florida que levantar el embargo sería bueno para ambos países y ayudaría a promover los derechos humanos en Cuba.
En otras noticias tenemos que el matrimonio opositor integrado por el activista Ariel González y la dama de blanco Rosilene Sotolongo fueron amenazados nuevamente durante el arresto a que fueron sometidos el pasado domingo 26 de julio, luego de participar en la marcha que realizaron las damas de blanco por la Quinta Avenida en Miramar, La Habana. Al respecto tenemos a Ariel González, que lo que dijo a Martín Noticias.
Nosotros los activistas de derechos humanos vamos allí a volver las armas de blanco. Y ya cuando vamos saliendo rumbo para nuestras casas, que nos caen las tumbas paramilitares, la seguridad de Estado, la policía, nos dan golpes, le dieron golpes a todas las mujeres. A mí me metieron la cabeza contra una cerca, me la aprisionaron contra la cerca, que me dieron la marca en la cara. Después me cogieron por el brazo y me jorobaron con el brazo y me llevaron para el carro de detención, me tumbaron contra el piso, después me tumbaron para dentro del carro dándome golpes. Bueno, aquello es desastroso. Ya nos llevan para la vida. Cuando llegamos a y nos hacen una entrevista a nosotros los hombres, el oficial Raúl me amenaza y me dice que si yo sigo, si sigue mi esposa en la jama del blanco, nos iban a meter a nuestro hijo de 11 años en un reclusorio para menores. Todo lo mismo es lo mismo. Más violento, cada día está más violento y más violento. A mí lo que más me preocupa es lo que me dijo el oficial Raúl, con quitarle a nuestro hijo y meterlo en una prisión. ¿Hasta qué punto llega la dictadura en estas cosas?
El uso de Bitcoin o criptomoneda llegó a Cuba y ya se registró la primera transacción con este tipo de moneda virtual. Grisel González nos informa.
En Cuba se realizó la primera transacción Bitcoin o criptomoneda en medio de las limitaciones tecnológicas y financieras que posee la isla caribeña. Así lo manifestó Fernando Villar, quien viajó a Cuba y realizó la operación.
Nosotros hicimos este retro de tratar de ver si utilizando las redes ahora que están en Cuba públicas de Wi-Fi, se puede hacer una transacción de Estados Unidos hacia Cuba en esta moneda virtual Bitcoin. Y sobre la transacción pasó la transacción del Bitcoin.
Villar es el fundador de BitcoinCuba.org y grabó la transacción que realizó en su celular. El video registra el momento que recibió $19.88 en un parque de Wi-Fi en la isla. La transacción se hizo a través de Nauta, el servicio que provee las redes de Wi-Fi públicas del Estado cubano. Villar explica qué es Bitcoin o criptomoneda.
Bitcoin es una moneda virtual. Es una moneda como utilizada para comprar cualquier cosa, pero lo que pasa es que es una moneda nueva, descentralizada, sin dueño, sin gobierno respaldándolo, simplemente es algo virtual apoyado por un network que se llama el blockchain, y básicamente ese network y esa red está confirmando todas las transacciones que está pasando a través de esta moneda. Es un intercambio de dinero que yo puedo utilizar dinero mío americano o cualquier otro dinero que se llama fiat, que es dinero como de papel, y lo que hago es transferir ese dinero y comprar los bitcoins.
Grisel González, Martín Noticias.
En otras noticias tenemos que la oposición política venezolana alerta sobre la posible o el posible fraude electoral que se podría registrar en las elecciones del 6 de diciembre si no cuentan con la presencia de observadores internacionales. Tenemos de Caracas a Aymara Lorenzo.
El editor del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, perseguido por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, denunció que habrá fraude electoral si las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional del próximo 6 de diciembre no cuentan con observadores internacionales.
Porque las condiciones electorales son terribles. No es solamente el hecho de que van inhabilitando candidatos o posibles candidatos, sino que además las condiciones para esa elección, desde el punto de vista del fraude electoral, son gigantescas. Entonces, si no hay un arreglo con organismos internacionales, y además está pasando el tiempo, no es que van a llegar el día antes a ver qué es lo que está pasando, tiene que ser con tiempo, si no hay arreglos de punto de vista técnico, de punto de vista de supervisión, bueno, el fraude va a ser gigantesco.
Y es que este martes, desde Nueva York, el presidente Maduro descartó la participación de observación internacional para los comicios parlamentarios del próximo 6 de diciembre, tras culminar reunión con el secretario de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, donde solicitó la actuación del organismo multiestatal en la solución del diferendo territorial entre Venezuela y la Guyana inglesa.
Venezuela no es monitoreada ni será monitoreada por nadie.
Según uno de los más recientes sondeos de opinión efectuado por el Instituto Venezolano de Análisis de Datos, IVAD, la oposición ocupa el primer lugar de preferencia electoral con 32.6%. El 27.6% se inclina por candidatos independientes y el chavismo tiene la tercera opción en la preferencia electoral con el 20.8%. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, advirtió que si la guerrilla de las FARC rompe de nuevo la tregua unilateral que comenzó el 20 de julio, va a ser difícil reensamblar el proceso de paz que se desarrolla en Cuba desde el 2012.
Durante un foro organizado el martes en Bogotá, por el grupo informativo Bloomberg, Santo dijo que espera que los ataques recientes contra oleoductos y la infraestructura energética sean los últimos ataques de ese tipo.
Las FARC comenzaron el 20 de julio una tregua unilateral en Colombia para favorecer las negociaciones de paz que buscan poner fin al conflicto armado interno de más de medio siglo.
Exactamente a las 5:10 y la policía brasileña detuvo al presidente de la empresa estatal electronuclear Otton Luis Pinheiro da Silva en una nueva operación vinculada al gigantesco caso de corrupción en la petrolera Petrobras.
Pinheiro da Silva fue detenido en una operación de búsqueda de pruebas de supuestos desvíos de recursos públicos en los contratos de construcción de la central nuclear Angra 3, informó la Policía Federal.
Los contratos para la construcción de la tercera central nuclear brasileña fueron adjudicados por Electronuclear, una subsidiaria del grupo eléctrico Electrobras, a varias de las mismas empresas acusadas de desviar recursos en contratos con Petrobras.
Además del presidente de Electronuclear, en la operación denominada Radioactividad, fue detenida otra persona y fueron allanadas 23 residencias y oficinas en varias ciudades del Brasil.
En otras informaciones, el secretario de Estado John Kerry aseguró que si el legislativo en el Congreso no ratifica el acuerdo nuclear con Irán, esto desperdiciará una oportunidad para resolver el asunto de manera pacífica. Alberto Pimienta con los detalles.
El secretario de Estado John Kerry llegó a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes para defender el acuerdo nuclear con Irán. El pacto ha sido criticado ferozmente en el Congreso.
En conclusión, si Irán no cumple con los términos de nuestro acuerdo, nuestra comunidad de inteligencia, nuestro Departamento de Energía, tienen absolutamente claro que lo sabremos rápidamente y que seremos capaces de responder apropiadamente.
6 potencias mundiales acordaron levantar algunas de las sanciones que recaen sobre Irán a cambio de que ese país no trate de obtener un arma nuclear. El secretario del Tesoro de Estados Unidos dijo que de violar lo acordado, estas serán restablecidas. Legisladores republicanos han amenazado con no darle su aprobación al acuerdo.
Los estadounidenses ven a Irán como un cocodrilo o un tiburón que hace lo que hace, y nosotros estamos diciendo, vamos a darle al cocodrilo o al tiburón más dientes y vamos a ver si hace algo diferente.
Según Kerry, una negativa sería una oportunidad desperdiciada.
No es especulación, es claro. Si el Congreso lo rechaza, Irán volverá a su enriquecimiento. El ayatolá no volverá a la mesa. Además, el régimen de sanciones se cae completamente. Las personas con las que contamos para dar un frente unido, Francia, Alemania, China, Rusia, se van y nos pondremos en desventaja.
Pero los republicanos no han sido los únicos con reservas.
Mientras continúo revisando este acuerdo, hay un número de asuntos que encuentro problemáticos.
Alberto Pimienta, Washington.
Amnistía Internacional denunció que las autoridades rusas usaron una nueva ley draconiana sobre organizaciones extranjeras para prohibir las actividades de la entidad caritativa estadounidense National Endowment for Democracy, la NED.
El objetivo de Rusia, dijo Amnistía en un comunicado, es interrumpir la entrega de fondos a organizaciones de la sociedad civil rusa.
La oficina del fiscal general en Moscú anunció que los trabajos de la NED en Rusia eran ilegales y que el Ministerio de Justicia la debe registrar como una organización indeseable.
Amnistía Internacional deploró la medida y advirtió que el gobierno ruso está tratando de suprimir las libertades de expresión y asociación.
La suspensión de la ayuda financiera de Irán a Hamas crea disputas dentro de la organización palestina. Daniel Blumenthal nos informa.
El vicepresidente del Departamento Político de Hamas, Musa Abu Marzouk, confirma que Irán cesó casi por completo el apoyo financiero a su agrupación. La ayuda se interrumpió y aún está en suspenso, al igual que la ayuda militar, cuya ausencia nos es muy difícil, además del apoyo a los residentes de Gaza, dijo. Pero a pesar de ello, Abu Marzouk recalcó que Hamas continúa esforzándose para mantener buenas relaciones con la República Islámica. Sus declaraciones están en el contexto de una prolongada crisis en las relaciones entre Teherán y Gaza, que coincide con el comienzo de la guerra civil en Siria hace 4 años. Las relaciones empeoraron desde que Hamas comenzó a hacer esfuerzos por mejorar sus relaciones con Arabia Saudita, el peor enemigo regional de Irán. Pero las maniobras diplomáticas provocan una disputa interna entre la conducción política y la rama militar dentro de Hamas. Mientras el jefe del departamento político, Khaled Mashal, es un entusiasta promotor del acercamiento a Arabia Saudita, el jefe del brazo militar, Mohammad Deif, necesita desesperadamente el apoyo de Irán para reconstruir su arsenal de armas, gravemente degradado durante la operación Margen Protector, lanzada por Israel el año pasado. La situación económica en Gaza es desastrosa y gran parte del dinero recaudado para su reconstrucción ni siquiera llegó a sus destinatarios. Ahora, anunció la UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas de Ayuda a los Refugiados Palestinos, que recorta sus programas de ayuda en salud y educación por falta de presupuestos, provocando protestas frente a las dependencias de la agencia en Gaza. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
El arzobispo retirado sudafricano Desmond Tutu fue internado nuevamente una semana después de que salió de un hospital de Ciudad del Cabo, donde había recibido un tratamiento intensivo con antibióticos por una infección, dijo el martes su fundación.
El premio Nobel de la Paz regresó al hospital porque volvió a sentir molestias, afirmó la fundación, que lleva el nombre de Tutu y su esposa Lea.
La hija de Tutu dijo que la hospitalización de su padre de 83 años es ajena al tratamiento que recibe contra el cáncer de próstata que padece desde hace varios años. Tutu obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1984 por su campaña contra el apartheid. Bien, son las 5:16 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este miércoles acá en tu cita de hoy, Radio Martí. Bueno, tempranito de mañana tenemos a Lucy García y Moisés López en el control del sonido, Teo Giró en la producción, Ernesto Morales Alpizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río, para esta media hora de aquí a las 5:30 de la mañana. Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Tenemos la entrevista que nos tiene preparada por acá Mandelí Hidalgo en el contexto del espacio Alborada Guajira. Estaremos escuchando notas de interés que nos regala Lucy y estaremos, claro, escuchando algo también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí ofrece un servicio público relacionado con la recién reapertura de las embajadas de los Estados Unidos y Cuba. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha emitido el siguiente informe. La Embajada de los Estados Unidos en La Habana no es territorio norteamericano. No se le concederá asilo a ciudadanos con el argumento de que dentro de las oficinas diplomáticas y consulares están pisando territorio estadounidense. Según las leyes vigentes, hay que estar físicamente presente en los Estados Unidos para solicitar asilo. Para más información visite la página havana.us, embassy.gov. Este ha sido un servicio público de Radio Martí.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo luego.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live,
el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Finalmente el centro de bajas presiones que se desarrolló cerca de la bahía de Tampa salió a las aguas del Atlántico, dejando una débil hondonada que se extiende hasta las márgenes del lago Okeechobee. Sobre el sudeste del Golfo de México persiste un centro de altas presiones que dominan el sur de la Florida y Cuba, con magníficas condiciones del tiempo que se mantendrán durante el miércoles y el jueves, pues no será hasta el viernes en que aumentarán las probabilidades de lluvias. Para Cuba, hoy tendremos poca nubosidad en las provincias occidentales y parcialmente nublado en el resto del país, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en horas de la tarde. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos busca levantar el embargo contra el gobierno de Cuba. Exhorta el secretario de Estado John Kerry al Congreso a ratificar el acuerdo nuclear con Irán. Alerta a la oposición venezolana sobre posible fraude electoral en las elecciones legislativas de diciembre. Y Amnistía Internacional denuncia la prohibición en Rusia de una entidad caritativa estadounidense.
Y pasamos por acá inmediatamente con Madeleine Hidalgo, la entrevista que nos tiene preparada en el contexto del espacio Alborada Guajira. Madeleine, muy buenos días. Adelante.
Muy buenos días, Cuba. Le saluda Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Rosario Romero. Rosario, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, radio escucha de Alborada Guajira. Quisiera tratar el tema sobre los campesinos. Hay un grupo de campesinos ganaderos en Camagüey, en una granja que se llama Mariana Grajal y Batalla de Santa Clara, que ellos acordaron venderle la leche al Estado. Y cuando se la fueron a pagar, de 5 pesos le pagaron 70 centavos. Esto es un problema que realmente atenta contra una cosa, un preciado líquido que tanta falta le hace a todo el pueblo cubano, pero sobre todo a los niños. Y una vez más se corrobora que el campesino está siendo engañado por sus compradores, que es el Estado, mayoritariamente. Ellos tienen que tomar medidas drásticas con respecto para poder subsistir y poder pagar toda la comida que se comen las vacas y todo el ganado. Y entonces realmente es un problema grave que tiene el campesino en Cuba, no solamente el ganadero, todos los campesinos que se dedican a venderle al Estado tienen serios problemas porque no le pagan, se pasan meses sin pagar y cuando le pagan no es lo acordado. Y por consiguiente tienen deterioro de la confianza, el campesino por eso se siente tan engañado, se desestimula de una producción o de una crianza de animales, porque si no es que se lo roban, es que realmente lo que quieren pagar en carne, en leche, no se corresponde con la inversión que ha hecho el campesino. Por eso es que Cuba se ha visto tan afectada en este rubro tan importante, que Cuba hasta el 59 era eminentemente agrícola, era una ciudad, era un pueblo eminentemente agrícola, y debido a la estrategia nefasta que ha seguido el gobierno cubano, el campesino realmente se ha visto empobrecido y se ha visto engañado y no se estimula que produzca para el pueblo y tenga una competencia en los precios. Ellos realmente no tienen la posibilidad, como tiene todo el campesino del mundo, de establecer los precios para sus producciones.
Rosario, quiero agradecerle por su testimonio, invitarlos a todos a seguir en sintonía con Radio Martí, los esperamos, no falten.
Exactamente, por acá son las 5:23 minutos de la mañana. Bueno, estamos inmediatamente con Lucy. Lucy, muy buenos días y adelante, Lucy.
Gracias. La exposición Leonardo da Vinci y la idea de la belleza, que reúne en México 11 dibujos y bocetos originales del artista y 4 piezas de su círculo, se encuentran por primera vez en América Latina. La obra del artista florentino llega procedente de los Estados Unidos al Museo del Palacio de Bellas Artes de la capital mexicana, donde será exhibida. Llevar a Leonardo por todo el mundo siempre es una gran emoción. Y esta ocasión es especial porque es la primera vez que esta colección de la Biblioteca Real de Turín llega a América Latina. Dentro de las 11 obras de Leonardo sobresalen el estudio para el Ángel de la Virgen de las Rocas en 1483, el Códice de Vuelo de las Aves 1505 y el Retrato de la Joven de 1480. El estudio del rostro del Ángel de la Virgen de las Rocas, por muchos, es considerado el dibujo más bello del mundo, no solo de Leonardo da Vinci. El valor de este boceto reside en que es considerado la única evidencia de los preparativos para el óleo que más adelante plasmó en los cuadros hospedados en el Louvre de París y en la Galería Nacional de Londres. El retrato es el símbolo de la Biblioteca Real de Turín y es sumamente difícil que salga de allí. El código de vuelo de las aves sintetiza la capacidad que tenía el artista para analizar la realidad a través de su observación, además de que es el primer estudio científico del vuelo. Es el códice más famoso de Leonardo en el mundo y la elección de las páginas representan los momentos más altos de la genialidad de Leonardo, el arquitecto, ingeniero y estudioso de la naturaleza. Esta exposición es un homenaje muy especial para el pueblo de México, que se emocionará frente a las obras de Leonardo. Los artistas que comparten la exposición con Da Vinci son Cesare de Sesto, Giovanni Antonio Botrafio, mientras que en el Museo de Bellas Artes se exhibirá al mismo tiempo la muestra Miguel Ángel Buonarroti, un artista entre dos mundos. En Miami, Lucy García, Martino Ti.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando en la segunda media hora de esta cita de miércoles, julio 29 del 2015. Así que buenos días para usted, amigo oyente, que se ha sumado a la sintonía durante los primeros 30 minutos de transmisión de nuestro programa de hoy, tempranito de mañana. Así que vamos a pasar inmediatamente con más informaciones. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Reciben apoyo de la ciudadanía varios opositores que marcharon en La Habana por los derechos civiles. El canciller español dice que a Venezuela le queda mucho por hacer en cuestiones de derechos humanos. Acusado un estadounidense, simpatizante del grupo Estado Islámico, de planear un ataque terrorista en una playa de la Florida. Y la OTAN respalda a Turquía en su doble ofensiva contra los rebeldes kurdos y el grupo Estado Islámico.
Pasamos con las informaciones en detalle. Opositores cubanos se pasearon por la rampa habanera el pasado 26 de julio, manifestando opiniones diferentes a las del gobierno. En un punto de la caminata, todos los activistas fueron arrestados. Y Pacheco nos amplía la información en el siguiente reporte.
9 activistas del movimiento Luchadores por la Libertad se manifestaron el domingo 26 de julio a la 1:00 p.m. por uno de los principales tramos de la avenida 23 en el vedado La Habana. Los manifestantes caminaron desde el Cine Yara en 23 y L hasta 23 y Malecón, portando 2 sábanas con peticiones como el cese a la opresión sobre las damas de blanco y libertad para los presos políticos.
Echamos con nuestra consigna hasta Malecón, donde nos pusimos frente a mal a expresar lo que queríamos.
Rebeca Rojas, una de las 5 mujeres que integraban el grupo, comentó además a Martín Noticias cómo fue la reacción de los transeúntes durante la marcha pacífica.
Ni un solo cubano se enfrentó contra nosotros. El pueblo estaba contentísimo. Nos tiraban fotos, se veían felices.
5 mujeres y 4 hombres: Yurinieski Alemán, Yurinieski Yainza, Yaneisis Herrera, Rebeca Rojas, Joel Bisbosa, Ariobel Castillo, Arisbel Herrera y Yaniset Bosa, líder del movimiento, quien además nos dijo:
una manifestación pacífica, sin gritar, desde la misma calle 23, donde está el hotel Habana Libre, hasta la punta del Malecón, logramos llegar. Nadie del pueblo nos agredió para nada. Una guagua de extranjeros de esa de 2 pisos cada día, que paró y gritaba a la par con nosotros, que estaban en el piso de arriba, y nos gritaban resistencia, libertad.
La marcha duró alrededor de 45 minutos. Los manifestantes fueron arrestados en 23 y Malecón, nos dijo Yaniset.
Nos detienen la policía uniformada. Fueron detenciones violentas.
Los 9 manifestantes fueron llevados a la estación de Zapata y C y de ahí distribuidos a diferentes unidades policiales de la ciudad hasta el lunes 27, cuando comenzaron a ser liberados alrededor de las 6:00 p.m.
La misma policía que estaba dice: ya yo pedí la baja, yo lo entiendo a ustedes, yo sé cómo está esto.
La policía política les reclamó a los manifestantes durante la detención que por qué habían escogido el día 26 y otras amenazas, pero no dejaron de reconocer
y decirme: qué bien, que salió bien.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
7 balseros cubanos fueron rescatados el domingo por la 5ª Región Naval de la Armada de México en los alrededores de Isla Contoy, aseguran reportes de la prensa local.
El grupo, compuesto de 5 hombres y 2 mujeres, había salido de Isla de Pinos, al sur de Cuba, en una embarcación construida con material de caucho.
Los individuos estuvieron 3 días a la deriva, hasta que elementos de la Armada de México, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, les auxilió en las inmediaciones de la playa Las Cruces.
Los cubanos fueron entregados a Inmigración para establecer de manera inmediata comunicación con las autoridades de la representación consular de Cuba para su repatriación.
El senador republicano Marco Rubio criticó el informe del gobierno estadounidense sobre el tráfico humano, documento que coloca a Cuba en la categoría 2 de observación especial en vez de la categoría 3 o lista negra de países cómplices en ese tipo de crímenes.
Rubio, de origen cubano, dijo en un comunicado que el tráfico humano es un problema humano muy serio y que Estados Unidos tiene la responsabilidad moral de ayudar a las víctimas.
El senador y candidato presidencial también dijo que el documento debe reflejar la realidad sin ser influido por consideraciones políticas.
En ese contexto afirmó que es difícil de creer que la decisión de elevar a Cuba del nivel 3 al nivel 2 esté basada solamente en las acciones que ha tomado el gobierno cubano para luchar contra el tráfico humano.
El canciller español explica por qué su ministerio convocó al embajador venezolano en Madrid y afirma que a Venezuela le queda mucho por hacer en cuestiones de derechos humanos. María García nos informa.
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, José Manuel García Margallo, ha dicho que el gobierno de Venezuela haría bien en aceptar recomendaciones y observaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos en lugar de dedicarse a criticar normas españolas como la recientemente aprobada en el Parlamento Ley de Seguridad Ciudadana, llamada también coloquialmente Ley Mordaza. Al ser preguntado por la decisión de convocar ayer al embajador de Venezuela en España, Mario Isea, el ministro ha explicado que se debió a unas expresiones injuriosas e inaceptables de Nicolás Maduro hacia el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy.
La llamada al embajador se produce por unos
calificativos injuriosos e inaceptables en las reuniones internacionales. En ningún caso se debe a las críticas de una ley interna, críticas que nosotros estudiamos, analizamos y si son razonables incorporamos a nuestra legislación. Y en el otro tema le he hecho una serie de recomendaciones de los organismos internacionales. Espero que no se tome como una injerencia, es un recordatorio de lo que han dicho esos organismos internacionales, que Venezuela habría bien en adoptar por la libertad, el bienestar y la prosperidad del pueblo venezolano.
Según Margallo, el lenguaje utilizado por Maduro no contribuye a mejorar las relaciones entre los dos países y ha aclarado que su departamento no convocó al embajador de Venezuela por las críticas hacia la citada ley Mordaza, ya que ha insistido en que el gobierno español acepta las recomendaciones que se puedan hacer al respecto. Desde España, María García, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:37 minutos, el gobierno colombiano y la guerrilla de la FARC iniciaron las discusiones sobre la justicia para los crímenes cometidos en el conflicto armado, uno de los puntos más complejos de la agenda de paz.
Los debates sobre justicia a cargo de los asesores jurídicos del gobierno y la guerrilla comenzaron el lunes en La Habana, en forma paralela a las negociaciones entre los plenipotenciarios de cada parte.
El tema de justicia es uno de los más complejos del proceso de paz iniciado en el 2012, pues ambas partes se culpan mutuamente de ser los principales responsables de la violencia armada, que en medio siglo ha dejado 220.000 muertos y 6 millones de desplazados, según cifras oficiales.
El Colegio de Profesores de Chile suspendió el paro que mantuvo por 2 meses, pero advirtió que vigilará las negociaciones sobre un proyecto de ley para mejorar la enseñanza. Miguel Cabrera nos informa.
La Moneda y el Congreso recibieron con alivio la decisión del Colegio de Profesores de suspender por un plazo acotado el paro que hasta este lunes llevaron a cabo, lo cual viabilizaría negociaciones que aumentan el salario, pero que a la vez interponen condiciones con las que el gremio está en desacuerdo. A pesar de la oposición al paro de la Asociación de Padres de Estudiantes y la división interna en el Colegio de Profesores, este advirtió que se mantendrá en alerta mientras se concluye el diálogo. El diputado Mario Venegas, de la Comisión de Educación del Congreso, criticó a la denominada disidencia en el seno de la entidad.
Por un lado, una opción mayoritaria del colegio, ¿no es cierto?, planteado la idea de que es necesario seguir legislando y perfeccionando el proyecto, mientras que otros insisten en la idea y consultan en este voto la idea de retirar el proyecto.
Los docentes reclaman 50% de horas frente a clase y una disminución considerable en la cifra de alumnos por aula, lo que creen fundamental para el incremento en la calidad de la enseñanza. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
En otras informaciones, un estadounidense que colocaba mensajes a favor del grupo Estado Islámico en redes sociales fue acusado de planificar un ataque con una bomba en una mochila en la Florida.
Harlan Suárez, de 23 años, fue arrestado el lunes luego de que adquiriera material para la fabricación de la bomba.
Por el cargo de intentar usar un arma de destrucción masiva, Suárez podría ser condenado a cadena perpetua.
Suárez era investigado por el FBI desde abril por escribir entradas en Facebook. Dijo el nombre de Anlac Benítez, en las que usó lenguaje extremista y a favor de la organización yihadista Estado Islámico.
El sospechoso le confió a un informante del FBI que quería fabricar una bomba que pretendía ocultar en una mochila y detonar de manera remota en un teléfono celular, o sea, con un teléfono celular en una playa pública en Cayo Hueso.
Rusia pretende ubicarse a la cabeza en la construcción de submarinos de guerra. Desde Moscú, Pedro Clavijo.
El Kremlin ha querido dar a conocer un programa que le permitiría colocarse a la cabeza de la construcción de submarinos de guerra, según Moscú, de quinta generación. Se subraya que contarán con sistemas modernos de maniobrabilidad y estarían dotados de equipos de armamento sumamente avanzados. El director general de la empresa rusa, Mikhail Badnichenko, ha comunicado, sin embargo, que su empresa solamente podría dar inicio a la construcción de los submarinos en el año 2020. El presidente Putin añadió que estos submarinos serán los más poderosos del mundo. Ya Rusia cuenta con una dotación de este tipo de aparatos importantes y los mantiene en aguas internacionales en la línea límite con las aguas de otros países, entre otros los Estados Unidos de América, comunican aquí los expertos. En concreto, que Rusia no pasa de la línea límite, pero allí estará siempre presente. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martín Noticias.
La Alianza Atlántica, reunida de urgencia este martes en Bruselas a petición de Turquía, dio su apoyo al gobierno de Ankara en su doble ofensiva contra los rebeldes kurdos y el grupo Estado Islámico.
La OTAN sigue de cerca el desarrollo de la situación y ha asegurado a su aliado turco su solidaridad, dijo Jens Stoltenberg, el secretario general de la organización, al abrir la reunión de embajadores de los 28 países miembros de esta alianza.
Citando la inestabilidad a las puertas de Turquía y en la frontera de la OTAN, el secretario general indicó que el terrorismo, bajo ninguna de sus formas, puede ser tolerado o justificado.
Exactamente a las 5:42 minutos de la mañana. El artista Ai Weiwei, uno de los más conocidos disidentes chinos, mostró en su cuenta de la red social que ha conseguido un visado para viajar a Alemania.
Weiwei, desde hacía 4 años, tenía prohibido salir de Pekín tras ser objeto de una acusación por fraude fiscal.
El artista anunció que intentaría viajar a Alemania lo antes posible, donde vive su hijo, una vez que le fue devuelto su pasaporte.
Ahí pasó 81 días detenido en el 2011, acusado de no pagar los impuestos, aunque muchos simpatizantes del artista y grupos de derechos humanos acusaron a Pekín de montar el proceso en represalia contra el activismo político del creador pekinés.
Exactamente a las 5:43 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, por acá estaremos haciendo contacto con el decano Jerry del Castillo, los deportes. Estaremos escuchando más notas de interés que nos regala Lucy, un poco más también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno.
uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada.
Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, tres ondas del este se desplazan sobre latitudes tropicales con absoluta tranquilidad, la primera de ellas sobre la región central del Atlántico, la segunda llegando al arco de las Antillas Menores y la tercera sobre las aguas del Mar Caribe Central entre Jamaica y las costas de Colombia, pero ninguna de ellas muestra un compacto patrón de nubosidad ni actividad de tormentas eléctricas que supongan algún desarrollo. Para Cuba, hoy tendremos poca nubosidad en las provincias occidentales y parcialmente nublado en el resto del país, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en horas de la tarde. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y para los deportes estamos ya en contacto con el decano Jerry del Castillo. Buenos días, Jerry.
Muy buenos días, sí, Oscarito. Varios cambios que reportarte. Uh-huh. Ayer ya fue oficial el cambio entre los Toronto Blue Jays y los Rockies de Colorado. Ese, como te menciono, ya es oficial. Los Blue Jays reciben al shortstop Troy Tulowitzki y al pitcher derecho LaTroy Hopkins de Colorado a cambio de José Reyes, el shortstop, y los pitchers derechos prospectos Jeff Hoffman, Miguel Castro y Jesús Tinoco. Los Kansas City Royals, en un cambio con los Atléticos de Oakland, reciben al jugador utility tremendo pelotero Ben Zobrist. Va para Kansas City a cambio de los pitchers derechos Aaron Brooks y Sean Manaea. Los Washington Nationals, resolvieron un cerrador y consiguieron al cerrador Jonathan Papelbon de Filadelfia a cambio de un pitcher de ligas menores Nick Pivetta. Los Angelinos de Los Ángeles agregaron profundidad para los jardines, obtienen al jardinero David de Jesús de Tampa Bay a cambio del pitcher derecho Edward López, y los Angelinos también recibieron al jardinero David Murphy de los Indios de Cleveland por el shortstop Eric Stamets.
Esto, todo esto me llama a una reflexión, mi estimado amigo Jerry del Castillo.
¿Qué cosa?
Cuando los peloteros se mantenían con sus equipos durante mucho tiempo.
Eso pero los tiempos cambiaron.
Sí, los tiempos cambiaron. Pero qué bonito era aquello, que tú sabías que había un pelotero que estaba en tu equipo y se mantenía ahí hasta que se retiraba.
Pero no era bonito para los peloteros que tenían que mantenerse bajo el mando de un equipo. No estaban obligados a darle aumentos de sueldo, claro. Cosas así que
pero bueno, y una pregunta, ¿y el amor a la camiseta dónde queda eso?
Hay todavía peloteros que queda el amor a la camiseta.
Sí.
Pues uno que entró en el Salón de la Fama este fin de semana, como Craig Biggio, que se mantuvo en Houston su carrera.
Sí.
Y pregúntale a Derek Jeter si es si hay amor a la camiseta o
hay,
no.
Hay un caso, Larry Jeter,
hay casos,
toda su vida con
casos,
los
que, casos y cosas de casa,
de
que,
casa sí.
que son distintos.
Sí, señor.
Pues no te sorprendan si los Rojos al fin cambian a Aroldis Chapman, están entreteniendo ofertas, sí, por él.
Es una locura.
Una locura.
Yo
total. Pero quedan dos días, queda el día de hoy, el día de mañana jueves, y entonces el viernes ya se termina esta primera ronda de locura de cambios. Así que vamos a ver qué pasa entre hoy y el viernes. Regreso contigo.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Reciben apoyo de la ciudadanía varios opositores que marcharon en La Habana por los derechos civiles. El canciller español dice que a Venezuela le queda mucho por hacer en cuestiones de derechos humanos. Acusado un estadounidense simpatizante del grupo Estado Islámico de planear un ataque terrorista en una playa de la Florida. Y la OTAN respalda a Turquía en su doble ofensiva contra los rebeldes kurdos y el grupo Estado Islámico.
Bueno, son las 5:52 minutos de la mañana por acá. Claro, estamos siempre de regreso con Lucy. Buenos días y adelante, Lucy.
Gracias. La trágica muerte hace 80 años de Carlos Gardel en un accidente aéreo en Medellín engrandeció la leyenda del cantante en esa ciudad colombiana donde aún se le venera como un mito. Este suceso, que ocurrió el 24 de junio del año 1935, se evoca durante el primer encuentro de tangueros gardelianos, eventos que se iniciaron en Medellín tras la conmemoración del fallecimiento del zorzal criollo. Y durante todos estos años se ha convertido en una tradición tanguera de Medellín. Gardel murió en Medellín para hacer grande el tango y se hizo embajador del Río de la Plata. Por aquel entonces de su muerte, ya Carlos Gardel se había hecho famoso en Colombia gracias a las películas Melodía de Arrabal y Las Luces de Buenos Aires. Y a través de las diferentes generaciones pasó de los relatos de sus padres a vivir en los cafés, los bares y las cantinas del barrio de Guayaquil, y que recuerda la época dorada del tango. Están íntimamente ligadas la ciudad con la muerte de Gardel y el tango. Pero si de escenarios influyentes se trata, el Patio del Tango tiene reservado un lugar especial desde su creación en 1958. Allí convergen músicos y bailarines. El tango es la mejor excusa para unir una imagen de Gardel con las banderas de Argentina y Colombia en un espectáculo que comienza con la canción Lágrimas de Sangre, pero donde se interpretan los tangos que todos conocen. Un carnicero llamado Aníbal Moncada, que se convirtió después en cantante y que idolatró a Gardel, fue el fundador de este bar-restaurante de música de Arrabal, en el que se presentaron artistas de la talla de Aníbal Troilo y Libertad Lamarque. Todavía allí se enseña a bailar tango a los niños. En otro aniversario de la muerte de Gardel y el Festival Internacional de Tango, que coincide con la fecha, Gardel, un ídolo, dos historias, para hablar de las dos supuestas nacionalidades del artista que convirtió a Medellín con su trágico fallecimiento en la capital colombiana del tango. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:54 minutos de la mañana, en esta mañanita de miércoles, ya estamos a mitad de semana, recta final de julio, estamos ya julio 29, como se va el tiempo, julio 29 del 2015.